Saludos, buenos días y bienvenidos a La Cola del Pelotón, el espacio dedicado al ciclismo en Radio UMH. Les habla Cristian Miconi. Como cada semana, está conmigo Albert Rivera.
Muy buenos días, Cristian.
De nuevo, y tristemente, tenemos que empezar con un hecho que se repite más de lo que nos gustaría. Un octogenario atropelló a un grupo de 8 ciclistas el pasado sábado. Uno de ellos falleció. Lo sorprendente del asunto, porque que atropellen a un ciclista en este país, por desgracia, no es nada nuevo, es que la única solución a un problema sangrante sea hacerle un examen extraordinario al conductor, en el cual podría perder el carnet de conducir. Solo pido que seamos más serios. Si estos problemas siguen ocurriendo, la raíz del asunto no puede estar en una única persona. Hay que eliminar de una vez por todas, mediante prevención y concienciación, los atropellos a los ciclistas. La DGT, seguro, tiene medios para realizarlo. Y repasamos el menú del programa de hoy con Albert. En noticias...
Pues Cristian, no podemos repasar otra cosa que no sea París-Niza, Tirreno Adriático y todo lo que nos espera la semana que viene, que tenemos ya la salsa de este ciclismo.
Que promete mucho. Y como cada martes hablaremos de todo lo ocurrido en nuestra comunidad autónoma.
Sí, pues Julián Sáez, director de ciclista de la revista Ciclismo Valenciano, nos trae toda la información de nuestra comunidad.
Y tenemos una entrevista a un campeón mundial.
Sebastián Mora se va a pasar por los micros de Radio MH y con él hablaremos bien de todo lo que ocurrió en ese campeonato del mundo de pista.
¡Arrancamos! Y bien, ha sido una semana muy movida en cuanto siempre coincide en el calendario París-Niza y Tirreno Adriático. Nos vamos a quedar con la francesa, con la que discurre entre la capital de Francia y llega hasta el sur de Francia, hasta la Costa Azul. La primera, como sabemos, la semana pasada teníamos dos victorias francesas, que fueron la de Matthews y la de Demar.
Sí, ya comentamos un poquito, ¿no? La semana pasada.
Comentamos un poco la semana pasada, solo para recordarlo. De nuevo Matthews en aquella jornada que sobresalió por ese sprint inexplicable, ¿no? De Buhani. Y la siguiente etapa fue aquella que salieron todos los medios de comunicación, que solo hablamos de ciclismo para este tipo de cosas, que se recordaba por el frío extremo que pasaron los ciclistas y que algunos de ellos tuvieron que mearse encima para entrar en calor.
Casualmente, en las dos carreras de esta semana se ha anulado una carrera que es algo no muy habitual, ¿no?
Exactamente.
Y lo hemos visto en las dos.
Sí, tanto en París-Niza como
en Tirreno. Y bueno, yo creo que la verdad que está cambiando un poco, ¿no? Lo que sobre todo muchos ciclistas han defendido, ¿no? Han agradecido,
cosas, ¿verdad?
Han agradecido estas dos decisiones porque al final lo que se ha conseguido es que se salve, ¿no? La integridad de los ciclistas.
Exactamente, estábamos todos pensando, bueno, qué pena, nos quedamos sin carrera. Pero salió, por ejemplo, creo recordar un tuit de Purito Rodríguez que dice, me gusta que por una vez se empiece a valorar la seguridad del ciclistante y el espectáculo. Y es verdad, porque al final son personas como nosotros, aunque no lo parezcan en ocasiones, ¿no? Pero sí, en este caso...
Sí, no, además que veías las imágenes y ahí no se podía disputar una carrera.
Exactamente. Y bueno, ya seguimos comentando en adelante la victoria espectacular de Lutsenko, una exhibición
individual. Sí, bueno, Buhani que se resarció.
Después de toda la polémica consiguió una victoria a Buhani. Seguimos luego con Lutsenko, como hemos comentado, y esa victoria de Zakarin que fue espectacular en aquella subida a la Madon d'Utiel.
Sí, que parecía que no, que la victoria no la iba a poder conseguir y al final en el último momento le arrebató el sprint a Richie Porte.
Richie Porte, muchas gracias, porque Richie Porte le cerraba el paso por un lado y dijo, Zakarin, pues me cierras por aquí, tengo fuerza suficiente para pasarte por otro lado.
No hay problema.
Y eso fue lo que hizo el ruso del Katyusha. Y por último, la verdad que nos podemos quedar sin mencionar otro nombre propio de esta París-Niza, que no lo tenemos aquí en esta lista de ganadores, pero que es Alberto Contador, que una vez más sigue intentándolo hasta que no le quedaba ninguna posibilidad al pobre de Geraint Thomas. Bueno, pobre, que al final se llevó la aprendizaje, pero que tuvo que ganarla pues haciendo una exhibición de lo que más le gusta, ¿no?
Como velocidad. Como le pasa al Sky, ¿no? En las carreras, como tiene un gran equipo de gregarios, al final es el equipo que a lo mejor no tiene en todas las carreras siempre o al mejor corredor o al de más nivel, ¿no? El que mejor en forma está, pero siempre tiene a 2, 3, 4 corredores a nivel excepcional que hace que bueno, si tienen que echarle el gancho a Geraint Thomas para que acabe la subida y no se descuelgue, como hizo
Sergio Henao. Casi estaba, parecía, siempre suele pasar en el Sky que el gregario está más fuerte que el líder, ¿no? Pues en este caso también pasó lo mismo.
Y yo creo que eso no es una casualidad que ocurre en el Sky ya de mucho tiempo.
Sí, y ya pasamos a Tirreno Adriático, victoria inicial de la crono por equipos del BMC, segunda victoria para Stibar, que estuvo bastantes días de la Tirreno Adriático como líder de la...
Stibar aquí estuvo listo, cogió unos metros, porque Stibar ya venía de estar bastante bien en forma en la última semana, Y bueno, lo vimos que sacó unos metros y se puso líder y ya tenía en mente quedarse con la malla azul.
Efectivamente. Y seguimos adelante con la victoria de Gaviria, perdón, iba a decir Estíbal, su compañero, otro compañero del Etics.
Gaviria, que ya dijimos que íbamos a hablar mucho de él esta temporada, de momento está ahí arriba.
Está ahí, que venía de ganar también los mundiales de pista y ganó también el Tío Analítico.
Yo creo que está contento.
Sí, seguro que sí. De nuevo también otra victoria del Dimension Data, de Stephen Cummings.
Sí, Cummings que ganó ayudando a Boson Hagen. O sea, al final el gregario consigue el premio ayudando a su líder, porque ayudando para que no se fueran las fugas, tirando del pelotón todo el rato, y al final en una casualidad casi se consiguió escapar con dos, tres corredores y al final se fue solo.
Y ayer tuvimos,
como si fuera una contrarreloj.
Efectivamente, dicen que a mí es un corredor que no hay que perderle de vista. La etapa del día siguiente estuvo cancelada.
Esta con más polémica, que la de París-Niza, porque no se sabía exactamente si se podía haber corrido o no. Pero bueno, al final yo pienso que la mayoría es contentos.
Sobre todo por la seguridad, por defender al ciclista. Que
la podamos. Mayoría de corredores contentos y bueno, espectadores pues.
Y la última etapa antes de la crono final de hoy, la crono individual de hoy, que fue victoria para Van Avermaet.
Otra vez
dio lo mismo que en la Het Volk.
Sí, otra vez oliéndole un poco la oreja a Sagan, porque fue muy parecido.
Pero suma
mucho un poco para arriba.
Sí, Peter Sagan ya que está demostrando que si no, por lo menos no está ganando, está allí. Y está sumando muchos segundos puestos, que es lo que nos gusta, ver a Sagan ahí.
Leí más o menos ayer en un tuit, 71 victorias o 72 victorias como profesional, 67 segundos.
Mira.
No está mal.
Igualmente,
yo lo firmo.
¿Quién iguala eso?
Yo lo firmo.
Y bueno, este fin de semana tenemos Matraca, que me gustaría decir. Milán Sanremo, con una cantidad de nombres impresionantes, de nuevo Sagan, Dumoulin, Boson Hagen, Tom Boonen, Nibali, que seguro que intentará. Pero es que no acaba este sábado, porque también tenemos Volta a Cataluña la semana que viene, a través de Flandes, la Semana Internacional de Coppi Bartali y la E3.
La mejor carrera del año pasado, recordemos.
Y dicho esto, va siendo hora de pasar a la sección de Julián Sáez, que nos va a traer toda actualidad ciclismo valenciano. Y como cada martes es momento de analizar todo lo ocurrido en nuestra tierra, en la Comunidad Valenciana, de la mano de Julián Sáez, director de la revista Ciclismo Valenciano. Buenos días, Julián.
Hola, buenos días.
Está también por aquí Albert, de nuevo.
Hay que ver lo que nos cuenta Julián hoy.
Y empezamos con ese Open BTT, que se disputó la cuarta prueba el pasado fin de semana, ¿verdad?
Sí, fue en la localidad castellonense de Valldoixó, 15º Open Coves de Sant Josep. Fue la cuarta prueba, como bien has dicho, del Open de la Comunidad Valenciana. Y bueno, el cántabro Sergio Manticón, del Trek Factory, que lo tenemos por aquí este invierno.
Un crack.
Pues volvió a ganar por delante de Iván Díaz, 1:40, fue la diferencia entre ambos. Y el podio lo completó Adelino Moll, eso fue en chicos. Iván Díaz sigue de líder del Open BTT. Y luego en féminas, en la prueba Open de chicas, Elena Lloret, la alicantina de la Vila Joyosa, volvió a ganar. Esta vez segunda fue Amparo Chapa, del Connect Seeking Center, y Ana de la Hoz, del Hidropresión 24 Horas, fue la tercera clasificada. En el resto de categorías, pues dominio de Sergio Blasco una vez más en Junior, Samuel Jover fue el ganador en categoría cadetes, volvió a ganar otra vez David Martínez en Master 30, Luis García superior en Master 40 y Jaume Pérez en Master 50. En Master no hay quien les tosa.
¿Y quién les tosa a estos, no?
Sí, sí. Y nada, el Open BTT pues hace ahora un paroncito y volverá el próximo 3 de abril, será la quinta prueba en Cortes de Pallars, Valencia.
Muy bien. ¿Esta semana no fuiste tú allí, Julián?
No, esta semana no. Esta semana no.
Y del BTT pasamos a la carretera con el trofeo Víctor Cabedo. Dímenos si lo he dicho bien.
Sí, lo he dicho
Cabedo. Es que lo he apuntado así a mano y no entiendo ni mi letra ya casi. Lo he apuntado muy rápido.
Es una de las mejores pruebas hoy en día de la categoría juvenil. Vienen los mejores equipos de España e incluso del extranjero, sobre todo el Locos Fink ruso, que ha dominó el sábado la tercera etapa en Villarreal, fue una contrarreloj por equipos.
Y también dominó la anterior semana, las dos etapas, ¿no? También.
Sí, bueno, una la ganó Malnef, el ruso Malnef, y que también ayer, bueno, el domingo ganó la última etapa también. O sea, se ha llegado, los rusos han llevado pues dos etapas con Malnef y la crono por equipos. Solo la segunda etapa creo recordar que ganó Roch, un ciclista balear también del equipo Castillo de Honda. Y nada, y la general final se ha ido para el mallorquín Tomeu Gelabert, que es del equipo de la Fundación Alberto Contador.
Muy bien.
Muy bien.
No hay que perder de vista a la gente, que los ciclistas que proceden de ese equipo, porque están llamados a ser una nueva generación, una nueva jornada de ciclistas muy prometedores.
Veremos equipo profesional.
Un equipo sobre todo con Joan Bou, que está ahí, el ciclista valenciano, Joan Bou, que seguro que este año hablamos de él en más de una ocasión. Pues nada, Tomeu Gelabert pone su nombre en esta prestigiosa prueba del calendario junior. En la general, el segundo ha sido Sergei Malnev, el ruso, a 2 segundos, que ganó dos etapas. Y el podium lo ha completado Claudio Clavijo, también del RH positivo Polartec, que es como se llama el equipo de la Fundación Contador. Vale. A 16 segundos de su compañero.
Muy bien. Y también de un territorio también muy ruso, que viene siendo últimamente, que es Calpe, ¿no? Que tenemos ahí, sí. Hace poco también tuvimos una presentación del Katusha. Se ha disputado hoy la última prueba de la segunda prueba de challenge de cadetes, ¿no? De
cadetera. Efectivamente. La primera fue en Ador, hablamos de ella la semana pasada. Esta vez en Calpe, dominio en Calpe del equipo murciano Valverde Team, el equipo que apadrina Alejandro Valverde. Pues dos chavales del equipo, Iván Oliver y Alejandro Navarro, llegaron solos juntos a meta, los dos levantaron los brazos, no disputaron el sprint. Ganó Oliver, Navarro segundo, y luego ya a 24 segundos llegó un grupo de una docena de ciclistas encabezado por Julio Linares, del equipo local Restaurante Zafiro Team. Después de las dos primeras pruebas puntuables, la de Ador y la de Calpe, la Challenge o Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana, como se denomina la Challenge en esta categoría cadetes, está liderada por Alejandro Gregorio, que es el mejor ciclista cadete en lo que llevamos de temporada. Recordemos que ganó la Vuelta Ciudad de Gandía de cadetes, también ganó en Ador, ha hecho una muy buena temporada de ciclocross, y bueno, y ahora sigue líder de la Challenge por delante de Carlos Soler, del Memorial Pascual Montparler, y de Julio Linares, del Zafiro Team. Perfecto. Del restaurante Zafiro Team. Son los tres primeros de la clasificación general de provisional de la Challenge.
Perfecto, y muy rápidamente estamos hablando de grandes nombres como Valverde, Contador. Otro muy importante que también sale a colación aquí es el de Indurain, porque en el velódromo Miguel Indurain de Entafalla se disputó la última prueba del Open Pista, ¿verdad?
Efectivamente, tercera y última prueba, después de las dos primeras en Galapagar, Madrid, y en Palma de Mallorca, en el Palma Arena, llegó el Open de Pista a Navarra, al velódromo que da nombre Indurain. Y nada, tenemos que felicitarnos los valencianos por el buen papel de los chavales.
Como siempre, la pista valenciana despuntando.
Sí, sobre todo tres de ellos, como son Alejandro Martínez, Isabel Ferreres y Melisa Gómez, que después de las tres pruebas han sido ya finalmente, en sus diferentes categorías y modalidades, campeones de la Comunidad Valenciana. Recordamos, ya que estamos hablando de pista, este próximo domingo, día 20 de marzo, en el Velódromo Luis Puig de Valencia se disputa el Campeonato Autonómico de Pista. En todas las modalidades, excepto en puntuación, que si recordáis, se disputó la prueba en Alchemesí hace una semana.
Es verdad. Vale, y por último también se ha disputado la última prueba de la Volta a la Marina, ¿no? En Parsent, en la localidad de Parsent.
Efectivamente, este sábado y domingo se ha disputado la penúltima y última prueba. El sábado fue en Bellreguard, ganó Juan Carlos Fernández del grupo deportivo Orquín, y ayer en la localidad de Parsent ganó José Manuel Díaz, segundo fue Javier Cherro, que con ese segundo puesto gana la 30 edición de la Volta a la Marina por delante de... Bueno, podía disputarlo también con Javier Benítez, estaban empatados a puntos a falta de esa última etapa, pero bueno, Javier Cherro, más escalador que Benítez, finalmente se ha llevado ese maillot rosa de vencedor de la Volta a la Marina.
Perfecto, pues mira, como siempre, una vez más, un placer tenerte aquí, Julián, comentándonos la actualidad del ciclismo valenciano.
Gracias.
Y nos quedaríamos más tiempo aquí, pero es que, de verdad, ya nos vamos ya muy mal de tiempo.
Bueno, lo hemos dicho rapidito, pero no nos hemos dejado nada.
Eso sí, te digo, no te vayas muy lejos, porque no te pierdas la entrevista que hemos hecho a también un icono, ¿no?, de la comunidad valenciana, como es Sebastián Mora, el campeón del mundo de pista.
Me espero.
Espérame. Pues nada, Julián, nos vemos la semana que viene. Un abrazo.
Hasta la semana que viene, gracias.
Adiós.
Sebastián Mora es el actual campeón del mundo en modalidad Scratch, una modalidad de ciclismo en pista. Asimismo, en los pasados mundiales de ciclismo en pista, también obtuvo el bronce en la Madison. Con 28 años no es el único logro que atesora, pues ya fue campeón de Europa también en Scratch y en Madison en esta última junto con Albert Torres. Se trata de un corredor que ha compaginado la ruta con la pista, viviendo experiencias como la de pasar una temporada con el equipo Matrix Power Tap de Japón. En la actualidad también tiene un contrato con el Team Dalej, británico, de categoría continental. No obstante, hoy está en los micrófonos de Radio UMH, en Aracuela, el pelotón, para hablar de su experiencia en los campeonatos del mundo de pista. Buenos días, Sebastián.
Muy buenos días.
Y bueno, cuéntame, ¿ya te has quitado el maillot de campeón del mundo desde que lo lograras ya hace 2 semanas? ¿Te lo dejas para dormir puesto o no?
La verdad que no hemos podido disfrutarlo mucho por cuestión de vida. Ya nos hemos incorporado al equipo, la concentración de equipo, pero bueno, la verdad que sí, lo hemos disfrutado un día y medio, la aceptación en mi ciudad, en Villarreal, fue espectacular, y además es digno de agradecer. Y bueno, sí, asumiéndolo cada día un poco con todo este, un poco del boom, lo que hemos conseguido.
Y la preparación al inicio de la temporada, ¿tenía como objetivo prioritario este torneo, este campeonato mundial de ciclismo en pista?
Sí, por supuesto. Nosotros desde hace ya más de un año ya planificamos bien el europeo, sabíamos que queríamos llegar bien el europeo, y luego desde el europeo vimos que los entrenamientos fueron muy buenos y decidimos asumir el reto también, pues de a ver si podíamos repetirlo en el mundial. Casi lo conseguimos, los dos veces oro, pero una preparación pues muy muy exacta de cara a este mundial de pista.
Bueno, te quiero presentar a mi compañero Albert Rivera, del programa, que está aquí conmigo y te va a hacer algunas preguntas.
Bueno, muy buenos días primero de todo y enhorabuena por lo que has conseguido, lo que te queda por conseguir, ¿no? Yo quería remarcar un poco que cómo se siente uno cuando consigue lo que ha conseguido y enciende la tele y lo primero que ve es la jornada, ¿no? de Neymar en Instagram, por ejemplo, no sé. ¿Por qué no hay repercusión, ¿no? La repercusión que busca uno cuando consigue lo que consigue.
Sí, la verdad es que ahí te sientes un poco desamparado, que por ejemplo aquí en el equipo tenemos un francés que hizo segundo en la modalidad de Madison y ves que lo llaman por Sky y le hacen entrevistas por Sky de las televisiones francesas. Que no salgas en los medios nacionales pues es una verdadera pena no darle esta repercusión, esta importancia que tiene, y bueno, pues al final uno, como siempre dice, tiene que buscarse un poco las castañas solo, y por eso pues tenemos las redes sociales, nuestra página web y de todos los medios que nos da el alcance internet para poder un poco de dar difusión a esto, porque si no podríamos, ya que no somos un poco apoyados por la gran televisión, podríamos decir.
Y hablando de esto, redes sociales, precisamente después de obtener el bronce en la modalidad Madison con Albert Torres, dijiste en Twitter que si alguna empresa se iba a dar cuenta de que realmente erais rentables. ¿Y por qué es tan complicado encontrar financiación para una modalidad que además ha demostrado que ya da éxitos y que puede aportar beneficios?
Pues no lo sé. Nosotros acabamos de empezar este año con ganas, con un programa nuevo de menear las redes sociales, de tú, como te he dicho antes, de publicar todo en Facebook. Y hemos tenido pequeñas aportaciones de muy pocas empresas privadas, pero bueno, estas empresas privadas han dicho ya que quieren continuar porque han visto que cada euro que invierte se le devuelve por tres en tema de publicidad. Han estado en muchos medios de comunicación, véase radio o véase fotos en internet, y la verdad que es digno agradecer que estas pequeñas empresas apuesten por ti, que luego se le devuelvan por tres, no palabras míos, sino datos de verdad.
Claro.
y que ¿por qué no? ¿Por qué no una empresa grande diga, mira chicos, apuesto por vosotros, he visto que tenéis ganas, que valéis para esto y que contamos con vosotros? Sería una oportunidad de oro, pero para hacer cosas más grandes, creo yo. Porque al final lo que uno busca es hacer cosas grandes, y para hacer cosas grandes siempre necesita un gran apoyo detrás.
Pues al hilo de lo que estás comentando, no sé si después del éxito ahora del Mundial, si alguna empresa te ha llamado, oye, Sebastián, que queremos ayudarte para que nos des una alegría a todos.
No, por desgracia no ha sido aún la llamada posible. Esperamos y deseamos que con gran ansia pues que pueda ser, para, como te digo, todo este dinero que puedan invertir conmigo, que luego se invierta en entrenamiento, en material nuevo. Además, la pista es una modalidad que es como la Fórmula 1 de la bicicleta, un tubular, un desarrollo, cambia mucho. Y bueno, es necesario y esperamos esta llamada.
Y también me acuerdo que cuando fuiste campeón de Europa, te reuniste con Vincent Marsá, el concejal consejero de deportes, perdón, y con Ximo Puig, el presidente de la comunidad, y dijiste que volverías con el título de campeón del mundo. O sea, ¿lo tenías en mente o fuiste un poco ahí adivino?
No, ya te digo, lo tenía en mente. Una vez ganar el campeonato de Europa, el doble campeonato de Europa, ya nos juntamos nosotros entrenadores, la plataforma de entrenamiento ciclista.com y todo, y ya planeamos un objetivo grande. Para entrenar a grandes esfuerzos tienes que plantearte objetivos muy grandes con mucha luz. Y el gran objetivo era volver a hacer doblete, pero esta vez no el europeo, sino el mundial. Ya que casi lo conseguimos, hicimos el bronce y el oro, y la verdad que muy, muy bien.
Bueno, un poco también a lo que estabas comentando. No sé si las empresas, ya nos has dicho que de momento todavía no has recibido esa llamada. ¿Cómo valoras la apuesta de las instituciones públicas, sobre todo valencianas en este caso, sobre todo en el ciclismo en pista y, bueno, en ciclismo en general, pero realmente el ciclismo en pista siempre ha sido pionero en España y en la comunidad, y yo creo que las instituciones tienen que darse cuenta, ¿no?, de eso? No sé, ¿cómo valoras tú la situación?
Bueno, en mi caso, pues sí que tengo ayuda de Diputación de Castellón, de la Comunidad Valenciana, así que no tengo ningún tipo de ayuda, y ojalá se puedan dar cuenta de la publicidad o de dar a conocer Valencia ciudad como ciudad del deporte o ciudad de turismo en bicicleta, porque la verdad es un gran escaparate poderlo llevarlo en el culote o en algún sitio del Mayotte. Porque, por ejemplo, ahora todos en el mundo de los 6 días, en el mundo de la pista, conocen dónde está situado Villarreal. era conocido
sí, por el fútbol.
También saben que hay ahí un ciclista, y la verdad que pues hay que agradecer de parte del pueblo también este apoyo. Y sí, a ver si ahora cuando nos juntemos otra vez, le dije, mira, yo prometí esto, aunque fuera un sueño, y la verdad que lo conseguí, a ver si podemos estar ahí delante y echarme una mano.
Sí, porque el propio Ximo Puig, cuando reunisteis, sí que comentó, ¿no?, que el ciclismo en pista es muy importante, hay que darle ayuda. Parece eso que se quedó un poco, ¿no?, en saco roto al principio. Veremos, a ver, ahora ya no tiene excusa. Ya le dijiste que ibas a ir con la medalla de oro, ya la tienes, a ver lo que dice ahora.
Sí, ahora a ver si que no queda esto en saco roto y lo podemos hacer pues seriamente, ya que sería pues muy de agradecer por mi parte y por todos los que, por todo el grupo de trabajo que tenemos, porque como estoy comentando todo el rato, la verdad que hace falta. Y bueno, ahora están viendo que antes ha habido grandes campeones dentro de la pista, pero claro, no tenían los medios de difusión que podemos disponer ahora mismo, y yo creo que con estos medios de difusión y con el apoyo de la gente que se pueda unir a este gran proyecto, pues podemos dar a conocer más el mundo de pista, ya que es un mundo es un deporte muy atractivo. El espectador puede estar sentado durante todo el rato, comiendo, bebiendo, viendo todo el rato el deporte, y yo creo que es muy parecido al fútbol, pero en bicicleta.
Mucho más emocionante. Y hablando de emoción, ¿qué sentiste cuando estuviste ahí, tanto Albert Torres como tú, mano a mano con Cavendish y con Wiggins, peleando por tener la medalla en la prueba de Mason, esas últimas vueltas que fueron impresionantes con todo el velódromo de Londres que se estaba casi cayendo?
Sí, la verdad que fue, no oías nada, toda la gente chillaba muy emocionada, y la verdad que no podías escuchar nada de nada, ni a técnicos ni a compañeros. Cuando dabas el cambio de relevo te subía mucho la adrenalina, y bueno, es cierto que en el podio pues como se ve la cara, que si nosotros siempre queríamos más, el tercer puesto en ese momento no nos valía, pero ahora pasando unos días ves un poco lo que has hecho, lo que has querido hacer y lo que hemos conseguido, y por eso yo creo que hay que estar muy contentos con este bronce y esta medalla de oro. Es fantástico, además que te alabe un campeón del mundo del Tour como Wiggins, pues es más de agradecer. Ya lo dijo él en los medios de comunicaciones, que hemos hecho muy muy buen trabajo la pareja española Albert y yo, y bueno, te quedas en babia.
Sí, no sé si pudiste hablar con él cuando besó la pista, incluso, ¿no?, allí en Londres. No sé si te dijo algunas palabras a ti ya, o a Albert en concreto.
Sí, no, dijo gracias por esos relevos que hacíamos en común, y luego que éramos una pareja muy muy fuerte, y pues eso, que te lo diga una persona en el ciclismo que ha sido y que es tan grande, la verdad que es digno, te llena de orgullo.
Bueno, vamos, si nos dejas, a hablar un poco de las malas noticias, ¿no?, que es la no clasificación para los Juegos Olímpicos. No sé cómo te sientes. Si supongo que eres joven todavía, tienes en mente volver a los siguientes, seguro, pero bueno, es una lástima, ¿no?, no estar en Río.
Sí, el programa olímpico es muy escaso de cara del mundo de ciclismo en pista. Solo existe la persecución por equipos y el Omnium. Y por desgracia, pues estos últimos meses nosotros, Albert y yo, hicimos una apuesta porque veníamos muy muy complicado de clasificar la persecución por equipos. Bueno, nos ha salido bien, pero es cierto que estar en unos Juegos Olímpicos como estuvimos en Londres, haciendo diploma a la sexta posición, pues es un evento deportivo totalmente diferente a los que pueda uno acudir. Sí que es una desgracia no poder estar, pero en nuestra mente ya está que no nos pase esto en Tokio 2020 y queremos estar lo más arriba posible.
Y hablando un poco de tus especialidades, que son el scratch y sobre todo y el Anna Madison también, que ninguna de las dos son especialidad olímpica, ¿cuál de las dos te gustaría que fuera especialidad olímpica? O sea, si tuvieras que elegir entre una de las dos, ¿con cuál te quedarías para que fuera una prueba olímpica?
La Madison
más divertida.
Es súper espectacular, pero acabe de recordar que en Pekín sí que fue olímpica, hasta Pekín fue, estaba dentro del programa olímpico, luego ya se cambió, así que yo creo que, y se oyen rumores de que si podría volver la prueba de Madison, sería espectacular.
La verdad que sí, una lástima porque si no me he enterado mal, la clasificación por equipo se redujo incluso de 10 países a 9, o sea que eso aún hizo que fuera más difícil que pudierais clasificaros en persecución por equipos, o sea que al final no podéis estar, o sea, podéis estar tristes porque es una lástima que no estéis allí, pero bueno, con la cabeza bien alta. Y si te parece, hablamos un poco de tu vida en el ciclismo en ruta, ¿no? Que has tenido aventuras por Japón, aventuras en ahora mismo en Inglaterra, y siempre hablas un poco de la compatibilidad, ¿no? entre el ciclismo en pista y el ciclismo en ruta.
Sí. Al final uno ve que vale para esto en el mundo de la pista, y que luego pues que tiene muy buenos resultados en carretera, en amateur, y siempre se queda con la duda de que por qué no intentarlo en profesionales. Lo intentamos en profesionales, es una pena que aquí en España pues no apuesten por nosotros. En otros países como Inglaterra, Países Bajos, todo casi todos, Australia, todos los que están dentro de la pista y son top mundiales, luego tienen algún equipo de su país que les apoya. Nosotros no tenemos esta oportunidad, así que tenemos que siempre buscarnos un poco las castañas fuera de España. Ojalá la mentalidad cambie, y siempre hemos visto con la época de Japón de que hemos ganado etapas profesionales, de que también valemos para la carretera, y siempre lo he dicho y siempre lo diré, los entrenamientos de pista valen luego para la carretera y al revés también los de carretera para la pista. Si sabes asimilarlo, si sabes compaginarlo bien con tus entrenadores, al final son entrenos totalmente compatibles y pueden servir para estar delante en un UCI Pro Tour o en carreras importantes. Este año tenemos la oportunidad de estar en Europa, ya que en Japón pues no tiene mucha la repercusión de las victorias y eso, e intentamos pues aprovecharlo, y además tenemos muchas ganas de cada oportunidad que nos den de estar ahí adelante.
Que le pregunten a Wiggins, ¿no? Que si sirve, si hay compatibilidad entre pista y ruta, claro.
Sí, Wiggins, Cavendish, Geraint Thomas.
Claro, cada día más.
Rato diciendo nombres, grandes nombres que están hoy ahí delante dentro de la carretera. La apuesta muy importante que hizo fue el Sky. El Sky empezó como gente de pista, luego ha ido evolucionando, pero ves que se puede y que no es un sueño, que no es una utopía hacerlo.
Sí, porque Inglaterra tiene esa cultura, ¿no? Ciclista, de ciclismo en pista, y yo creo que eso también lo inculca el Sky, obviamente, y por eso salen grandes campeones en ambas modalidades.
Sí, exacto. Es la cultura, hay que cambiar un poco aquí la cultura, esperamos que se cambie esto y que vean que aficionar un poco más a la gente al ciclismo en pista, porque la verdad es un poco más seguro. La gente, como veis, para entrenar a la gente joven, para enseñar a montar a la gente joven, es muy bueno, no hay tráfico. El entrenador o el que está cuidando a los chavales puede enseguida rectificar algún error, porque durante todo el entrenamiento los ve. Yo creo que es un mundo que en España tenemos que explotar más, ya que otros países se han lucrado de esto, y a ver si podemos dar una campana y decir, venga, vamos a animar un poco a esto del ciclismo en pista.
Bueno, pues con ese mensaje de animar al ciclismo en pista, nos callamos hablando más tiempo contigo, Sebastián Mora, pero es que, como siempre aquí, lo que mandan en la radio es el tiempo, y nos queda poquito ya para este programa. Ha sido un placer tenerte aquí, Sebastián Mora, campeón del mundo en modalidad scratch de ciclismo en pista y bronce en modalidad Madison, junto a Albert Torres. Nada, mucha suerte en tu aventura.
Muchas gracias a vosotros por poder dar estos minutos al ciclismo, y en especial para mí.
Lo que haga falta.
Que haga falta. Un saludo, Sebastián.
Adiós.
Hasta aquí el programa de hoy. Albert.
Hasta la semana que viene, disfrutemos de este fin de semana.
Este fin de semana tan apasionante que os espera. Ya comentaremos la semana que viene todas las pruebas que tenemos. Sigan escuchando Radio UMH. Hasta la próxima. Enterramos los relojes, funeral por el despertar.